Vamos a hablar ahora mismo con Yanina Lojo, que es especialista en comercio exterior, en economía además y en finanzas, porque el Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con el EFTA, que ahora ella lo va a explicar quién es. El documento fue suscripto por todos los estados miembros de ambos organismos, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, por el lado latinoamericano, e Islandia, el Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, del lado europeo. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Yanina? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien?
Hola, Hugo. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Todo bien. Acá arrancando un viernes bastante particular.
Bueno. ¿Por el clima o por qué? ¿O por el tiempo?
No, porque, bueno, veremos cómo sigue el mercado hoy.
Ah, sí. Claro. Son días asiagos.
Exacto. Tú lo has dicho.
Sí. Bueno, ¿y qué se cuenta con este acuerdo entre el Mercosur? El EFTA es este conglomerado de países, ¿no?, que recién mencionamos.
Exacto, vos lo explicabas muy bien. El EFTA es son cuatro países europeos. Vos lo nombraste: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, que no son miembros de la Unión Europea. Tienen acuerdos comerciales con distintos países y distintos bloques, lo cual hace que tengan bastante flexibilidad comercial. Pero lo más interesante de este bloque es el alto poder adquisitivo que tiene su población.
Claro.
¿Sí? Porque hay un PBI, ¿sí?, muy alto per cápita, pero como contrapartida nos encontramos con consumidores que son muy exigentes en todo lo que tiene que ver con calidad, estándares sanitarios, ambientales, normas de propiedad intelectual. Entonces, para que dimensionemos este acuerdo, que si bien, como vos mencionaste, fue firmado, fue convalidado por todos los países miembros de ambos bloques, requiere aprobación parlamentaria para entrar en vigencia. Es decir, para que lo entendamos todos, ahora tenemos este acuerdo tiene que ir al Congreso argentino, el Congreso lo tiene que aprobar, y los países del resto del Mercosur también van a hacer su proceso de aprobación. Los países del EFTA van a hacer su aprobación cuando está vigente de manera simultánea en, por ejemplo, los países del EFTA y Argentina, puede entrar en vigencia para Argentina, pero hasta tanto nosotros no lo ratifiquemos en nuestro Congreso, no está vigente, ¿sí? Esto es importante.
Correcto. ¿Cuáles son los beneficios, en teoría al menos, que trae este acuerdo firmado?
Bueno, eso es lo más importante. Estamos hablando de un mercado potencial que en bloque son 300 millones de personas y que del PBI conjunto es de 4.3 billones de dólares. Entonces, a la Argentina, que le permite acceder a un mercado, como dijimos, con consumidores, de alto poder adquisitivo, donde nosotros podemos ir con productos más allá de los productos primarios, ¿sí? Porque ahí es la clave. ¿Qué podemos ofrecer? Bueno, productos, no solo productos primarios, sino también ya agroindustriales como carnes, vinos, frutas secas, alimentos procesados. Pero también hay un mercado muy grande para lo que nosotros conocemos como economía del conocimiento, ¿sí? Y el turismo y todo lo que tenga que ver con sectores industriales que se puedan adaptar a las altas normas de calidad y ambientales que exigen este tipo de países. Que ahí tenemos el contrapunto. Porque hoy, cuando hablamos de competitividad para las empresas argentinas, uno de los puntos más importantes es ver cómo hacemos para que las empresas argentinas puedan mejorar la entrega de valor, ¿sí? ¿Qué significa esto? Dar estas garantías: trazabilidad, sostenibilidad, calidad, más allá del producto que tenemos, poder cumplir con unas normas muy exigente. Si la Unión Europea es exigente, el EFTA es mucho más exigente.
Correcto. Y concretamente, ¿qué pueden ser productos de la industria informática, por ejemplo? ¿Y qué otras cosas para hacerlo más tangible?
Bueno, ya nombramos todo lo que sería, por ejemplo, la región de San Juan, Mendoza, que producen vinos de alta calidad. Ahí ya tenemos un mercado. Después, productos industriales podríamos ofrecer. Todo lo que sea desarrollo con innovación y tecnología, donde la Argentina se está diferenciando poco a poco del resto del mundo, ahí también tenemos una oportunidad. ¿Y qué es lo más importante? Arrancamos hablando del tema del ruido que hay en el mercado. Hoy más que nunca, ¿qué necesitamos? Ingreso de dólares genuinos. Todo acuerdo de libre comercio se va a traducir en mayores exportaciones y por ende mayor ingreso de dólares, que es lo que necesitamos para que para no tener estos movimientos en el tipo de cambio que terminan quizás trasladándose a precios y por ende generando inflación y golpean el bolsillo de todos los argentinos.
¿Qué otro? Sí.
¿Cómo estás, Horacio Marmurek? Esta libre circulación de productos nos va a terminar ayudando justamente a que sea más fácil esa circunstancia. Y entonces ahí empieza la otra cuestión, que es cómo promocionar internamente y en el exterior estos productos, ¿no?
Sí, igual digo que más el mayor desafío no es tanto promocionar los productos argentinos, porque Argentina tiene dentro de todo un buen posicionamiento en lo que es economía del conocimiento en particular, tiene un muy buen posicionamiento a través de sus propios profesionales, ¿sí? Pero el desafío más grande que yo veo hoy para la Argentina es cómo hacer para modernizar la infraestructura logística, todo lo que tiene que ver con lo que es las normas aduaneras, todo lo que es certificaciones y financiamiento para que las pymes puedan dar ese producto o puedan prestar ese servicio cumpliendo con los estándares de calidad que piden este tipo de países y que nos va a pedir la Unión Europea también.
Claro.
Y el otro contrapunto, obviamente, es la transición fiscal, porque estamos hablando de que vamos a incrementar exportaciones, que vamos a incrementar también importaciones de estos países con una reducción arancelaria, y eso implica una menor recaudación por derechos de importación. Entonces, bueno, tenés que asegurarte de generar cierto movimiento en la economía para compensar esa baja en la recaudación.
Claro, equiparar con lo que se va a exportar debería ser. Digo, bajo mi recaudación porque hago una mayor exportación.
Exacto. Vos lo que tenés que pensar que nos va a dar acceso como país a productos tecnológicos, entre ellos bienes de capital, con un mayor nivel de sofisticación. El tema es, ese tipo de bienes que nosotros le podemos comprar tienen un valor, un precio, vamos a decir, mucho mayor a veces que lo que nosotros exportamos, que es lo que a veces genera este descalce en la balanza comercial. Que lo que vendemos, quizás vendemos mucho en cantidad, pero no tanto en precio, y por lo tanto nos descalza el equilibrio comercial.
Claro, ahí aparece, digamos, que no sea solamente material primario, ¿no?
Exacto, por eso lo importante de este acuerdo, porque nos permite vender, por ejemplo, servicios, que claro. Están muy, a veces no se habla mucho de las exportaciones de servicios, pero vos pensás que una balanza comercial, te doy el ejemplo de Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos tenía una balanza comercial deficitaria con la Unión Europea cuando hablábamos de bienes,
sí,
muy alta. Cuando incluíamos las operaciones por servicio, se reducía el déficit significativamente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era superavitario en materia de exportación de servicios.
Claro, ayer en este programa hicimos una entrevista por, digamos, lo que sería talento a la hora de desarrollar inteligencia artificial. Y un poco en ese lugar, nosotros como con cierta calidad técnica y humana de conocimiento y desarrollo, podemos estar a la altura de proveer ese tipo de servicios para la Unión Europea, ¿no?
Para la Unión Europea y para este mercado. Vos pensás que ya la economía del conocimiento se consolidó como el tercer complejo exportador del país. En 2024 hablamos de exportaciones de más de casi 9.000 millones de dólares. Y eso es un incremento interanual del 15,5%.
Claro. Ahí aparece entonces lo que vendría a ser la infraestructura necesaria. Cuando vos te referías a eso, estamos hablando de mejor conectividad, acceso a los materiales, en este caso computadoras, procesadoras y demás, que es parte de desarrollos tanto provinciales como nacionales, entendiendo que parecería que la mayor conectividad siempre está en la zona AMBA, pero que es cierto que se han armado como pequeños hubs. Entendiendo esto, en lugares donde se concentran las personas que hacen este tipo de trabajo en otras partes de la Argentina, ¿no?
Es correcto, hay provincias que han incentivado y han promocionado la instalación de empresas que se dedican a proveer servicios con beneficios fiscales para formar esta especie de hub, como vos mencionabas, que no están solamente en la región del AMBA. importante acá todo lo que es materia de desregulación y reducción de aranceles de importación para los equipos tecnológicos, la facilitación de todo lo que sea la importación de no solo computadoras, porque siempre cuando pensamos en economía de conocimiento asociamos computadoras, desde servidores, desde los repuestos que necesitan esos servidores, todo eso es clave que se reduzca la presión impositiva a la hora de importar y todo lo que es el sistema burocrático que hay a veces para poder hacer el ingreso de la mercadería, que hemos visto durante este último año en decisiones que fue tomando el Ministerio de Economía en lo que es materia arancelaria.
Claro, y hoy perdóname, hay una resolución alrededor de eso que se eliminó cierta carga impositiva sobre que habría sobre este tipo de personas, ¿no?
Lo que sucede es lo siguiente, lo que se hizo es el Banco Central emitió una comunicación por la cual aquellas personas humanas que exportaban servicios al exterior tenían un tope de hasta $36,000 por año calendario por el total de sus operaciones que hacían, que podían traer los dólares al país, pero no estaban obligados a liquidarlos. Sí tenemos que traerlos, pero no teníamos que liquidarlos. Lo que se hizo ahora es decir, no tenés un tope, no es $36,000. Todo lo que factures por la exportación de servicios lo podés traer y no liquidarlo. Eso lo que hace es incentivar a todo lo que se conoce como freelancer que factura al exterior a facturar, claro, y a traer esos dólares a nuestro país y después decía si lo conserva en dólares y lo liquida, y lo más importante es que los bancos no le van a poder cobrar. Correcto. Para traerlos.
Está bueno el dato. Muchas gracias por toda la información y por el espacio, Yanina, te mandamos un cariño.
No, gracias a ustedes, un saludo, Hugo.
Hasta
luego. Y buen fin de semana para todos.
Igualmente. Yanina Lojo.